Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores. Palestina por siempre, último programa de la temporada 2021. Gracias por el cariño, por el compromiso durante toda esta temporada. Agradecerles también, por supuesto, el apoyo, la buena onda, las buenas vibras. Y ese saludo se hace extensivo a la querida Camila González. Camila González, que es nuestra radiocontroladora, ahí en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio de derechos fundamentales. Todo el año hemos estado y vamos a seguir hablando por una libertad, promoviendo la libertad del pueblo palestino, incentivando que el cumplimiento de los derechos humanos, de los del derecho internacional. Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Nadia Silji, destacada abogada chilena de ascendencia palestina, en este instante está sacando un doctorado en Escocia, desde Europa. Nos comunicamos con Nadia Silji para hacerle la siguiente consulta en Palestina por siempre. Cambia el gobierno en el mes de marzo, ya tenemos presidente electo, que es Gabriel Boric. Uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con las relaciones internacionales de nuestro país? Y particularmente dentro de las relaciones internacionales, ¿cómo ves tú el tema de Palestina respecto a esto? La consulta a Nadia Silji en Palestina por siempre.
Hola César, hola, saludo a todos los amigos, amigas del Palestina por siempre y de la radio de la Universidad de Chile. Más allá, la verdad es que yo veo con muy buenos ojos para la causa palestina la elección de Gabriel Boric. Me parece que podemos esperar de este gobierno más de lo que hemos tenido hasta el momento. No creo que tengamos que sentarnos en el fondo como a esperar que eso ocurra. Obviamente acá en Chile la prioridad en la agenda de cualquier gobierno, de cualquier político, ¿no? Más allá del gobierno, no es Palestina, somos nosotros, ¿no? La comunidad palestina de Chile, en el caso de Chile, y bueno, más allá, ¿no? Hay personas que sin ser de origen palestino, que sin ser palestinas, son pro-palestinas y que de hecho hasta son parte de organizaciones pro-palestinas, ¿no? E incluso palestinas, deberíamos ser nosotros quienes sigamos, ¿no? Presionando. Como siempre, visibilizando el tema, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, para conseguir aquello que queremos, que es que, por lo pronto, Israel se allane a respetar el derecho internacional en relación con el pueblo palestino, ¿ya? Ahora, lo que sí creo es que puede ser que nuestro esfuerzo tenga mayores frutos, mayores y mejores frutos, con este gobierno que con los anteriores. Y creo eso porque, si bien el Partido Comunista, que es parte de esta coalición, ya fue gobierno en Bachelet II, y de hecho el Partido Comunista chileno es muy pro-palestino, el Frente Amplio, como tal, es primera vez que llega a ser gobierno, ¿no? O sea, es la primera vez desde la transición que tenemos un gobierno diferente de la Concertación y de la derecha. Entonces, y en general, ¿no? Si uno ve los parlamentarios, ¿no? Del Frente Amplio, alcaldes, alcaldesas del Frente Amplio, en general, sí que son bastante pro-palestinos, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo que puede ser más fértil en este caso. En verdad, esto en todo caso no tiene que ver simplemente con una voluntad nuestra como comunidad palestina. Con un deseo nuestro, ¿no? Por la liberación de Palestina, que desde luego existe, sino que tiene que ver, como decía antes, con que Israel cumpla el derecho internacional, y para que Israel cumpla el derecho internacional es necesario, ¿no? Que los terceros estados, que la comunidad internacional, entre ellos Chile, tome ciertas medidas, ¿no? Que se abstenga de hacer ciertas cosas y que haga otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Chile, entre otros países, debería abstenerse de mantener relaciones normales con Israel. Debería abstenerse de suscribir acuerdos comerciales, militares, diplomáticos, etcétera, ¿no? Culturales, académicos, ¿no? Con el Estado de Israel, mientras Israel no respete el derecho internacional, ¿ya? Y eso es así y se ha dicho concretamente para él, eso es así en general, digamos, y también se ha afirmado concretamente para el caso palestino, por ejemplo, en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2004 sobre el muro, ¿no? También en el informe del relator especial sobre la situación de derechos humanos en territorios palestinos ocupados, Michael Link, de octubre de 2018 o 2019. Eso es así. Ahora, la verdad es que los gobiernos, obviamente, hacerle el peso, por supuesto, a Israel es muy difícil, ¿no? En todo el mundo. Por el lobby, ¿no?, que hace Israel, y por tanto los gobiernos se han escudado en la narrativa del proceso de paz para no hacerlo. Entonces ahí también hay una responsabilidad, ¿no?, del propio gobierno palestino de abandonar la narrativa del proceso de paz, que claramente no está funcionando, no ha funcionado en 30 años, y de esa manera dejar de normalizar, ¿no?, el apartheid, la ocupación, las violaciones al derecho internacional, porque si no, la verdad es que si nosotros mismos como palestinos seguimos creando esta imagen de que estamos en proceso de construir un Estado palestino, cosa que evidentemente no es así, por supuesto que cuesta, ¿no?, en materia diplomática o política, exigirle a los gobiernos, a los terceros estados, como es el caso de Chile.
Situaciones como las que han vivido muchos chilenos de ascendencia palestina que tratan de ir a su patria, pero tienen que pasar obligadamente por el aeropuerto de Israel en Tel Aviv y no los dejan pasar, esgrimiendo cualquier tipo de razón. O esperas enormes interrogatorios, pero de horas. Ese tipo de situaciones podrían variar con un futuro gobierno de Gabriel Boric respecto a nuestras relaciones internacionales, ¿crees tú, Nadia Silgi, desde Escocia para Palestina por siempre?
A ver, mira, la verdad es que las obligaciones internacionales que tiene Chile debieran ser las mismas independientemente del gobierno que haya, ¿no? Porque son obligaciones del Estado, ¿no? En cuanto tal. Ahora, yo creo que a lo que tú te refieres tiene que ver con la voluntad política que tenga cada gobierno. Al menos con la constitución actual, en el régimen presidencial que tenemos, presidencialista, donde es el presidente el encargado, entre otras cosas, llevar adelante las relaciones internacionales, sí que el gobierno podría hacer mucho, ¿no? O sea, cualquier gobierno de Chile hasta el momento en relación a este tema, pero por supuesto que se necesita la voluntad política, y la verdad es que en este caso es una voluntad política bien, bien férrea, y la verdad es que hay que ser bien valiente, por decirlo así como en términos de a pie, porque Israel es muy poderoso, ¿no? O sea, pensemos que Israel existe solo gracias al apoyo de Estados Unidos, existe solo gracias al hecho de que la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, pero también la Unión Europea y en verdad el resto del mundo, le permiten existir, digamos. Israel es un país absolutamente dependiente, ¿ya? Entonces tenemos mucho, mucho trabajo por hacer en nuestros respectivos países, todos. Nosotros, por de pronto, acá en Chile. Pero tú sabes que los países hasta el momento no solo no han sancionado a Israel, sino que además le colaboran, y además incluso en el norte global han estado persiguiendo y limitando la libertad de expresión de quienes hablan y llaman al boicot concretamente contra Israel, ¿ya? Entonces es un tema complejo en la medida que no es que sea difícil de entender, pero sí que es difícil de hacer. Es difícil posicionarse para un gobierno contra Israel, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tú mencionas de los chilenos de origen palestino, a quienes no nos han dejado entrar a Palestina, ¿ya? Porque, como sabes, todas las fronteras están controladas por Israel. Y siendo ciudadanos chilenos y manteniendo nuestro país relaciones normales con Israel, no nos ha ocurrido eso luego de, no sé, 12 horas en el aeropuerto o en el paso terrestre, ¿no?, vía Jordania y tal. Efectivamente, Chile lo que podría hacer sería no dejar entrar ciudadanos israelíes, por ejemplo, a Chile. Ya, pero para eso, insisto, hay que ser bien valiente. Yo no sé, la verdad, si este gobierno sería capaz de hacer eso. Creo que depende mucho de nosotros, de verdad, creo que depende mucho de nosotros, las personas palestinas y pro-palestinas acá en Chile, del trabajo que hagamos con nuestras organizaciones. También depende, por supuesto, de lo que haga el Congreso. Ahora estamos 50-50 y afortunadamente, eso sí, la bancada pro-palestina transversal al Senado y a la Cámara de Diputados es bastante amplia y abarca todos los sectores políticos, lo que es un punto, por supuesto, en favor nuestro en este escenario especialmente. Pero sí, o sea, es un tema difícil. Gabriel Boric ha dado señales un poco confusas, ¿no? Porque por supuesto, ¿no? O sea, al querer resultar electo presidente de todos los chilenos, tenía que intentar captar la mayor cantidad de votos. Hace poco se refirió al boicot a Israel como censura, también se reunió con la comunidad judía, que si bien no son los representantes oficiales del Estado de Israel en Chile, sí que son sus defensores más acérrimos, ¿no? O sea, su órgano de propaganda local, diría yo. Entonces, es muy comunidad judía con mayúscula, digo, ¿no? Entonces, pero también ha hecho declaraciones solidarizando con el pueblo palestino, tal como el resto de políticos del Frente Amplio, ¿no? Y yo creo que si tenemos el poder necesario, podemos lograr que, si construimos ese poder necesario, si hacemos las cosas bien en el fondo, podemos lograr que sí que se hagan cosas a favor de la causa palestina desde Chile con este gobierno, como no lo habíamos logrado antes.
أبواب بها الليل إلا عليهم ينعاد ولك الأصحاب وأهلي ضحكات أحلى الأعياد ضو شموع
شمع شمع
سحل دموع
دمع دمع
إلا يا أحزان في اللي هاي ليلة عيد الميلاد خلي الناس اليوم تصلي خلي تحكي للولاد وما تنسى تزين لن شجرة وتاخد لن قمح المزروع حضر مغارة للعطرة وقبل الكل نسوة يسوع عالشباك لفوا وعالباب صنوبرة خضرة راسها للسما مرفوع يفرح ميلاد بسحرة وما يبقى قلب موجوع واللي صاروا عندك ربي قربوني من بهاك كل غالي حسوا عدربي حارسني مثل الملاك كل ليلة رغم البعد
صمت الغربي
بتمنى يوصلن حبي وبصلينا نور ضاك يلي صاروا عندك ربي عيدني الليل سما
you
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Nassim Pichara, nuestro programador musical en Palestina por Siempre, nos invita a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Fue Navidad, regalos, alegría y vida en familia. Y esto se vive gracias a la ciudad más famosa del mundo para vivir la Navidad, ya que fue allí donde nació Jesús y donde todo partió. La ciudad de la que hablaremos hoy está cargada de significados para el cristianismo, pero también es lugar de peregrinación para los musulmanes, que allí veneran la tumba de Raquel, y para los judíos, que es el lugar de nacimiento y coronación del rey David. 3.400 años de antigüedad la convierten en la ciudad santa más importante para las tres religiones monoteístas más influyentes: cristianismo, islam y judaísmo, y uno de los destinos más visitados del mundo en Navidad. Hablamos de la ciudad palestina de Belén o Betlehem. Está a tan solo 9 kilómetros de Jerusalén. Belén es la ciudad con cifras récords en turismo llegada la Navidad, debido a que es justamente ahí donde nació Jesús. Sí, Jesucristo es palestino. Su nombre, del árabe Betlehem, que significa la casa de la carne, ha sido en sus más de 3.000 años de antigüedad conquistada por persas, cruzados, imperio mameluco, imperio romano, turcos otomanos, y actualmente en peligro y reducción por más de una decena de colonias israelíes y, en muchos tramos, por un muro de hormigón de más de 8 metros de altura que Israel sigue construyendo, privando de libertades a los palestinos, y donde el artista británico Banksy ha impregnado con sus grafitis en más de una oportunidad con su arte de protesta debido a la ocupación. Imagínense un día lunes en pleno Plaza de Armas topándose con un muro de 9 metros de altura, impidiéndoles hacer su vida cotidiana. Para cuando visiten Belén, entre algunos de los innumerables lugares históricos a conocer, se encontrarán con la Gruta de la Leche o la Iglesia de la Gota de la Leche. Está muy cerca de la Basílica de la Natividad y es otro de los templos fundamentales de Belén y lugar de peregrinación. Se dice que allí fue donde a María le cayó una gota de leche amamantando a Jesús, convirtiendo en blanca las piedras del lugar. Actualmente, un sinfín de parejas que no pueden tener hijos, al visitarla, luego de un ritual, logran cumplir ser padres. Al entrar en la Basílica de la Natividad, desde la Plaza del Pesebre, uno siente que ha entrado en un mundo diferente, debido a su arquitectura y muros rosados de piedra caliza y mármol, con un sinfín de mosaicos que relatan lo que fue la vida de Jesús. Construida en el año 529, sin duda es el lugar más sagrado para el mundo cristiano. En él hay un altar y debajo de este una estrella de plata en mármol blanco, donde marca el lugar de nacimiento de Jesús, en el que se suele introducir la mano para tocar la piedra donde fue concebido. Belén es sin duda la ciudad palestina de la esperanza, donde las sonrisas de los ciudadanos llenan de hospitalidad a cualquiera a pesar de todo. Es también de donde proviene casi toda la comunidad palestina en Chile. Sí, específicamente de uno de sus municipios, Betzahur y Betyala, teniendo este último hermandad con la municipalidad de Recoleta, La Calera y San Felipe. Año a año, Belén se marca el inicio de la Navidad para el mundo, con una espectacular iluminación del árbol de Pascua que rodea la ciudad junto a los cánticos propios, al son de villancicos y esperanza de un mundo mejor. Si Jesús estuviera vivo hoy, sería un palestino encarcelado por un muro, privado de libertades y luchando por la recuperación de sus tierras y su casa. Cada vez que canten un villancico, se paren frente a un árbol navideño y celebren esta linda tradición en sus casas, recuerden que fue en Palestina donde la magia comenzó y es también allí donde la esperanza es el pan del día a día. A continuación escucharemos Belén, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata al ritmo del Dabke que Belén es la ciudad de la paz, la esperanza y la bendición a sus habitantes, que desde la amistad nace la pasión. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo año 2022 con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, baila tus raíces. Suena Betlehem. A pesar del año que hemos tenido, Palestina sigue brillando y reuniendo tradiciones de las que disfrutamos hoy. Esperamos que todas y todos ustedes hayan disfrutado de una linda Navidad, llena de alegría, junto a su familia y amigos. Que la unión es el detalle de la vida. Desde nuestra comunidad de Palestina por siempre, les deseamos desde ya un próspero y lindo año nuevo 2022. Gracias a ustedes por hacer de este programa una familia.
One. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Ghassan Kanafani es uno de los autores, de los escritores, de los dramaturgos palestinos más importantes de la historia. Hay un libro precioso que se llama Una trilogía de Ghassan Kanafani, que se le acaba de leer el analista internacional Pablo Rivas, que es uno de nuestros grandes colaboradores. Y Pablo Rivas nos comenta en esta edición de Palestina por Siempre esta trilogía de Ghassan Kanafani, que a propósito, ¿por qué es uno de los escritores dramaturgos, además, más relevantes de Palestina? Estimado Pablo Rivas, bienvenido a nuestro espacio.
Hola César, gusto saludarte y como siempre mandar los saludos a la audiencia de Palestina por Siempre. Partiendo por el autor, por Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani fue un activista político y un escritor o un autor palestino. ¿Por qué digo activista político? Porque él fue militante y uno de los altos representantes que tuvo el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Inclusive él es asesinado en el año 72, él nació en el año 36, y esa es su beta política. Y en su beta literata, él fue autor de importantes novelas, y la que yo estoy comentando, que es una trilogía palestina, reúne a tres novelas, que son Hombres en el Sol, Lo que os queda y Los engañados.
Pero fíjate, Pablo, si me permites, antes de ir directamente a la trilogía palestina que leíste y que le quieres resumir a los auditores y auditorios de Palestina por Siempre, me gustaría algunas preguntas previas. Dijiste que fue asesinado. Tengo entendido que Ghassan Kanafani fue asesinado el año 1972. Iba en un auto con su sobrina, si no me equivoco.
Sí, yo de lo que llevo me empecé a leer de este autor y también lo bueno que tenemos el día de hoy, la era digital en YouTube, entrevistas que se pueden ver y pequeñas biografías. Él fue asesinado de esa forma, fue asesinado con una bomba en su auto, eso es lo que yo pude ver. Y como siempre, un hecho no esclarecido, no se sabe quiénes fueron los hechores, tampoco quién fue el ideólogo, pero todo se sospecha que fue el Estado de Israel, a través de estos grupos paramilitares o grupos que son formalmente el Estado, pero que no se reconocen.
Ya, ¿y por qué se habría asesinado a un escritor? ¿Cuál era la fuerza de un escritor para aparentemente ser asesinado? No aparentemente, para ser asesinado.
Excelente pregunta, César, que rico que me la preguntas, porque es algo bastante simple. No existe el régimen autoritario o totalitario, no existe dictadura que no desconfíe, que no ataque y que no persiga a los autores y que no persiga a los libros de los autores. Uno de los grandes problemas con que tienen que lidiar todos los regímenes autócratas, dictaduras, es con la publicación, con los libros, con las novelas. ¿Por qué? Porque ahí están las ideas, ahí está la cultura y la preservación. Recuerda que Kanafani tuvo una relevancia durante la Guerra Fría, en la época en que el Estado de Israel decía de que Palestina no existía. Y que existen novelas por Palestina es la gran respuesta a eso, es una respuesta cultural, ni siquiera política, es una respuesta cultural de que Palestina existe.
Pablo Rivas, analista internacional, conversando con nosotros en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, acerca del escritor palestino asesinado, Ghassan Kanafani, asesinado a comienzos de la década 70. Otra cosa que señalaste, militaba en el Frente Popular. ¿Qué es el Frente Popular hoy en la política palestina o qué fue el Frente Popular?
Te digo lo que fue el Frente Popular, yo me extravié un poco con la precisión de los nombres, pero el Frente Popular fue una institución que precedió a lo que fue posteriormente la Organización para la Liberación de Palestina, a la OLP. Fue ese el organismo. Recordemos que la OLP se forma a partir de varios organismos que estaban vigentes en su época y que deciden unirse. Perfecto. Esa fue un poco la antesala. Y lo otro, destacar su visión laica, no tenían un fundamentalismo religioso, y también su sensibilidad política de izquierda.
Dicho eso, entremos entonces al libro que quieres analizar hoy día para las auditoras y auditores de Palestina por Siempre, esta trilogía escrita por Ghassan Kanafani, que además es muy bella como libro, su portada es preciosa.
Sí, como objeto es bastante bonito, su objeto es súper actual. Recordemos que es un libro de la editorial Hoja de Lata, que es una editorial española, y en la portada que se ve un olivo que surge desde el Muro de la Vergüenza, y por contraparte, una de las torretas del Muro de la Vergüenza. Como objeto es un libro bastante bonito.
Uh-huh. ¿Y qué nos depara en lo profundo, en las palabras de Ghassan Kanafani, esta trilogía?
Ya. Antes de decir algo, César, como tú bien me presentaste, soy analista internacional, yo soy cientista político, pero yo también tengo otra beta paralela como comentarista de libros. Y desde el año 2011 soy comentarista de libros y desde el año 2018 comento libros de no ficción.
Mira.
Y entre eso, escribí y publiqué este comentario de una trilogía palestina en la página web que se llama loqueleimos.com. Y ahí pueden encontrar.
Mira tú, loqueleimos.com, ahí encuentran comentarios tuyos de distintos libros.
Exactamente, de ficción y no ficción, loqueleimos.com.
Loqueleimos.com, perfecto. Dicho eso, vamos a esta trilogía. Dime, algo iba a decir.
Sí, y lo último que publiqué fue justamente un comentario sobre este libro, una trilogía palestina.
De acuerdo.
Tú me preguntas de qué se trata, ¿por qué dice trilogía? Porque reúne tres novelas de Canafani. La primera es Hombres en el Sol, la segunda Lo que os queda y la tercera Un Saad. Lo común en estas tres novelas es que son bastante breves, son novelas que no tienen mucha extensión. Si tú ves el libro completo, no llega a las 300 páginas, a pesar de que son tres novelas, pero la intención y la profundidad de cada una es totalmente extensa, está totalmente lograda. Son novelas que abordan algo que me gusta decir, es de que son novelas donde no hay un protagonista y un antagonista. Son novelas que tratan sobre la persona, el ser humano y su contexto.
Perfecto.
Nada más.
Y en este caso, ¿cuáles son las personas? ¿Cuál es el ser humano? ¿Cuál es el contexto que se da en estas novelas de Ghassan Kanafani que tú analizas, a Pablo Rivas?
Mira, la primera, Hombres en el Sol, es original del año 63 y trata la historia de personas que tras la Nakba se transforman en refugiados y ante la desocupación y la falta de expectativa en Palestina deciden emigrar y se van a Kuwait. Y de eso trata. ¿Cómo hacen un peregrinaje a pie desde Palestina a Kuwait? Uh-huh. Se van a Jordania y de Jordania tienen que cruzar a Kuwait. Entonces muestra esa historia, cuenta el relato, habla de los que comúnmente se llaman coyotes, que son traficantes de inmigrantes, para poder pasar, y cómo esta historia que escribe Kanafani tiene un final trágico. No quiero estropear la novela, porque recomiendo que la lean. Está muy bien escrita, está muy bien contada. El final a mí me entristeció mucho, es fatal. Y cuenta una realidad. Y que, ojo César, me debí un poco de esto. En la actualidad en Chile, vemos de que en la frontera de Colchane y Pisiga, en el norte de Chile, en la parte con Bolivia, están falleciendo personas en la frontera. Y cuando yo leo este libro y veo que se cuenta una historia de inmigrantes, de gente que busca una mejor expectativa de vida por la realidad que vive, no lo puedo dejar de asociar con lo que pasa en Chile.
Indudable, indudable. Esa es la primera novela de la trilogía, que se llama...
Es la primera, Hombres en el Sol.
Perfecto, ¿y la segunda qué dice?
Y ojo, disculpa, y lo último que te digo de esa primera novela es que existe una película, se hizo una película... que la puedes encontrar en YouTube, se llama Los Engañados y es del año 73. Y la película está muy bien hecha, porque te diría que el guión de la película está basada en la novela tal cual.
Mira, Los Engañados.
Los Engañados, es una película siria, es una producción siria, pero la dirigió un egipcio.
Perfecto.
Sale.
Mira qué bueno el dato, sí, sobre todo se la podemos encontrar en internet. Ya, y la segunda novela de Ghassan Kanafani.
La segunda es Lo que os queda, es del año 66, está escrita en forma difícil, está escrita con una técnica de redacción que a mí no me gusta mucho, que estuvo de moda en los años 60, que era esa técnica como del embotellamiento, donde todos los personajes hablaban en el mismo párrafo. Cuesta un poco leerla. Quienes deciden leer esa novela y comprarse el libro, que yo recomiendo que así sea, le va a costar leerla. Sin embargo, no hay que perder de vista, porque yo no soy un crítico de literatura, yo no me fijo en cómo está escrito, cuál es la técnica, sino que como cientista político y como máster en relaciones internacionales, lo que me interesa es ver a la persona humana y su contexto.
Te entiendo.
Eso es lo que me interesa. Y en este tema, en esta novela, que es del año 66, es decir, también post-Nakba, habla de un grupo de refugiados palestinos que están en Gaza y cómo quieren salir de Gaza, y en este caso irse a Jordania por expectativas laborales, pero a diferencia de la primera novela que tiene que ver con esa migración, aquí cuentan la historia de las personas que se quedan en Gaza, que es un matrimonio, y cuenta y habla sobre la violencia intrafamiliar.
Mira.
Entonces, ojo tema que Canazán escribe en los 60 y que tiene vigencia en el Chile de hoy y en la sociedad actual.
Desgraciadamente tiene vigencia.
Exactamente, parece que el ser humano sigue siendo el mismo. Cambia la tecnología, cambian los sistemas económicos, los sistemas políticos, pero el ser humano sigue teniendo ciertos vicios, ciertos comportamientos viciosos.
Bueno, y de ahí nos vamos a la tercera novela que cierra esta trilogía palestina de Ghassan Kanafani y Pablo Rivas.
Es Un Saad, que es del año 69, y es una novela que se escribe posguerra de los seis días, por lo cual el autor ya no habla sobre la Nakba, ya no habla sobre los refugiados, sino que ya cambia el concepto. ¿Por qué? Porque empieza la ocupación militar del Estado de Israel, y esta novela lo que trata sobre cómo surge el Fedayín, cómo surge la resistencia armada a la potencia ocupante. Y al mismo tiempo, y algo súper interesante, es de que junto con explotar esa figura del combatiente que resiste armadamente, Kanafani introduce algo que no sé si fue el primero en la cultura palestina, de hablar del olivo y la plantación del olivo, ya no como un acto de resistencia armada, sino como un acto de resistencia pacífica y de preservación de la cultura, y que realmente le queda muy bien y funciona mucho. Sin embargo, la historia se centra en la mamá de este joven que quiere ser un fedayín, y cómo esta madre piensa de que es mejor tener un hijo combatiente a no tener un hijo combatiente, lo cual también lo veo como algo conflictivo. ¿Qué tan atroz puede ser la realidad que preferir que tu hijo salga a combatir a la potencia ocupante que sigue viviendo como se vive? Bueno, son reflexiones bastante interesantes.
Bueno, entonces, en resumen, el libro se llama...
Una trilogía palestina de la editorial Hoja de Lata, que es una editorial española. Acá en Chile lo pueden encontrar
Yo compré ese libro, yo compré este libro en la librería Clepsidra, que está en Irarrázaval con Chile, España, por si acaso.
Ya, ahí lo puedes encontrar. Entiendo que también está en la librería Recoleta. Y el último dato que te doy del libro es de que esta trilogía que reunió estas tres novelas es original del año 91. Y la traducción de esta selección de las tres novelas la hizo María Rosa de Madariaga, que ella cumplió la labor por iniciativa propia, hace este libro en el año 91, tradujo por primera vez al castellano las tres novelas, uh-huh, y la editorial Hoja de Lata lo saca como primera edición el año 2015, y este año 2021 sacó una quinta reimpresión. Es un libro que se ha vendido bastante.
Perfecto. Te agradezco enormemente, y los que quieran leer tus comentarios literarios entonces, pero con esta visión dedicada fundamentalmente a la condición humana, te pueden buscar en loqueleimos.com, Pablo Rivas.
Exactamente.
Loqueleimos.com. Bueno, agradecido en este diálogo con Palestina por siempre, como siempre, valga la redundancia, querido Pablo Rivas.
Gracias, César. Y lo último que decirte es que Ghassan Kanafani también es el autor de Retorno a Haifa.
Exacto.
Y que, ojo...
Una obra de teatro, César, es una obra de teatro.
Es una obra que se transformó en obra de teatro y que también se transformó en película y que también está en YouTube.
Te pasaste, querido amigo. Retorno a Haifa, de Ghassan Kanafani, quien ha sido el protagonista de este diálogo con Pablo Rivas hoy en Palestina por Siempre. Chao, Pablo.
Chao, César. Un abrazo.
ببيت إلن خلي يسوع روح زورن ببيت بيت فقير ما عندن شي روح زورن لون سواد تيابهن دهب لهن شنهار علق قمر أبوابهن في برد خدل النار روح زورهن ببيتهن إلن خلق يسوع Thank you.
عتقت سنين عيادهن ما يوم لبسوا جديد وبعدن صغار ولادهن يا عيد زورن يا عيد روح روح زورهن ببيتهن قلن خلق يسوع روح زورهن ببيتهن بيت فقير ما عندن شي روح زورهن ببيتهن قلن خلق يسوع ليلي خلق يسوع
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestino en la cancha.
Ustedes saben, el Club Deportivo Palestino para nosotros es tremendamente importante. Lleva los colores de nuestra bandera. Hace vigente la presencia de Palestina a nivel mundial. Y Diego Yunis nos informa domingo a domingo de Palestino, del Club Deportivo Palestino, pero de algo más. Y eso es lo que escuchamos ahora en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Ya se nos va el año y mientras nuestro querido Club Deportivo Palestino, tanto a nivel juvenil, profesional femenino y masculino, disfruta de sus vacaciones después de haber terminado sus participaciones en el Torneo Nacional 2021, estos días recibimos la tremenda noticia de que tenemos nuevo director técnico a nivel masculino. Se trata de Gustavo Costas, argentino con vasta experiencia y de exitosa carrera, ya que ha logrado ser campeón en Perú, Paraguay, Ecuador y Colombia, por lo que llena de esperanzas de cara al inicio de la próxima temporada 2022 a todos los hinchas y simpatizantes del Club Deportivo Palestino. Ya que recordemos que si bien el último título del Club Deportivo Palestino fue hace 3 años con la Copa Chile obtenida en el 2018, nuestro querido club nos sale campeón del torneo nacional hace ya 43 años, cuando ganara el campeonato en 1978, de la mano de aquellos nombres los cuales ya hemos hablado en más de alguna oportunidad en este espacio, tales como Elías Figueroa, Oscar Fabiani, Rodolfo Dubó, quienes también supieron cumplir el otro gran objetivo, dicho sea de paso, que es el extradeportivo del club, al representar la causa palestina en cada cancha y en cada ciudad donde juegue el Club Deportivo Palestino. En cuanto a lo deportivo, estaremos contándoles ya en las siguientes semanas los refuerzos y los nombres que llegarán a reforzar el equipo de Club Deportivo Palestino. Pero por el momento les comentamos que en esta semana continuaron las pruebas masivas de fútbol joven, estas captaciones de talento, pero a nivel femenino, para traer nuevos talentos de cara al futuro del Club Deportivo Palestino desde los 13, 14, 15 y 16 años, para que se puedan transformar y sigan soñando con ser las próximas estrellas del Club Deportivo Palestino a nivel femenino. Esta semana no quiero dejar pasar la oportunidad, queridas auditoras, queridos auditores, para felicitar a todo el pueblo argelino, quienes se consagraron campeones de la Copa Árabe de la FIFA, en donde además de ser campeones, disfrutaron y celebraron todos los triunfos del torneo, expresando su apoyo incondicional a la causa palestina, con banderas, pañuelos, camisetas palestinas, etc. Esta solidaridad ligada a una historia sentida como una lucha común contra el ocupante. Y sin ir más lejos, el entrenador argelino dijo que dedicó el triunfo a todo el pueblo palestino y nuestros compatriotas en Gaza. Recordemos también que esta no es la primera vez que Argelia realiza un homenaje al pueblo palestino, ya que el pasado mes de junio, les quiero recordar, para mostrar su apoyo al pueblo palestino y denunciar también la guerra contra Gaza, que había dejado más de 250 muertos aquella vez, la selección argelina alzó una bandera grande que decía Palestina libre durante un amistoso contra Mauritania el pasado mes de junio. Aprovechamos esta vereda entonces, por supuesto, para agradecer las muestras de cariño y de apoyo a todo el pueblo palestino que, recordemos, vive y lucha día a día en el Medio Oriente. Y porque acá en el comentario deportivo de la semana también nos hemos acostumbrado a mencionar ciertos hitos e información social, así como también fechas importantes no solamente para el Club Deportivo Palestino, sino que también para Palestina, quisiera comentarles que este miércoles recién pasado, 22 de diciembre, se celebró la Navidad con sentido en el Club Palestino de Avenida Kennedy en la comuna de Las Condes, en donde se replicó la linda tradición del encendido del árbol de Navidad en Belén, Palestina. En este evento, a los que además de asistir, por supuesto, las autoridades del Club Palestino, también estuvo presente la alcaldesa de Las Condes, así como también el presidente Sebastián Piñera, para homenajear y dar un mensaje de paz y unidad a toda la comunidad palestina debido a las fiestas de fin de año. Con eso damos por terminado el comentario deportivo para Palestina por Siempre de Diego Yunes.
En la cancha, como leones en la selva.
زهر فيه الحب مثل التلج.
Felipe Salas, por una Palestina libre, nos presenta sus aviones de papel aquí en Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Unas sombras se mueven en medio de la noche. Solo se escuchan los cascos de un burro que golpean las piedras con un sonido acompasado. Los pasos se sienten pesados, cansinos, por la larga caminata. Una mujer susurra al oído de su esposo. Parece que se aproxima la hora del alumbramiento. Los recién casados vienen de un largo viaje. Han salido de Nazaret y han aguantado las vicisitudes del desierto. Pero tienen todo el sentido del mundo, pues ha de nacer el Hijo de Dios. En su tierra natal, el emperador Augusto mandó empadronar a todos los niños nacidos vivos en la región. Pero la familia había decidido que el niño naciera en el mismo lugar que el carpintero José, su padre terrenal. Esa noche, todas las casas de huéspedes estaban ocupadas, todos los alojamientos repletos. Así es que, como la necesidad tiene cara de hereje, tuvieron que buscar un refugio más rudimentario para pasar la noche. Nada de pompas ni de ajuares. Solo iluminados por una gigantesca y brillante estrella, llegaron a instalarse en un silencioso lugar. Al cabo de un momento, impactados por un estruendo incomprensible, un hombre, bajando de una extraña máquina, les hacía señas para que se movieran del lugar. Los viajeros tomaron sus cosas y corrieron, mientras la máquina convertía en escombros el improvisado refugio. El polvo que flotaba en el aire había cubierto por completo el brillo de la estrella. Los amantes corrían cegados por la polvareda, ensordecidos por una serie de detonaciones que eran el eco de fuegos que caían del cielo, como mortales cometas. Las ovejas y los pastores corrían despavoridos, mientras José y María observaban cómo todo su alrededor se transformaba en ruinas. José sintió una mano en su hombro. Unos ojos cruzaron la frontera y con una mano estirada pedían su pasaporte. María observaba atónita cómo forcejeaba con su esposo sin mediar alguna razón. La Madre Virgen tenía intensos dolores de parto. Cada cierto tiempo apretaba sus manos en un torniquete metálico. Todo se veía difuso y absurdo. Y José, el carpintero, al otro lado de la reja, maniatado en una silla, era interrogado con suspicacia y extrema violencia. Todo era interrumpido por un felino llanto. Había nacido el Hijo de Dios. Había nacido el niño Jesús. El Mesías había visto los primeros rayos de luz en un sueño sin tiempo. Había tocado con sus manos y sus lágrimas la tierra que hasta ese entonces estaba solo colmada de profanía.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Quiero reiterar algo que he dicho muchísimas veces en este espacio. El compromiso de Palestina por siempre por los derechos humanos en el mundo. Tal cual. Como decía en Sudáfrica Nelson Mandela, mientras no esté Palestina libre, nuestra libertad no será completa. Para nosotros igual, lo que pasa es que hoy día llevamos simplemente la bandera del pueblo palestino, pero estaremos muy atentos a denunciar cualquier violación a los derechos humanos en el mundo, y para eso, cuando ustedes necesiten de este espacio, cuenten con él. Un tremendo beso, un gran abrazo. Camila querida, qué decirte, toda mi ternura para ti por la puesta en el aire de este programa, y nos vamos a encontrar ya el próximo año 2022 con Palestina por siempre, porque no nos cansamos, esto debe ser constante, metódico, el dar a conocer la verdad del pueblo palestino, por lo menos nuestra verdad. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.